Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Punto UDG es
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono, Silvestre Díaz, les invito a que se queden con nosotros en este programa de información universitaria. Les recuerdo que pueden comunicarse a Radio UDG a través de las líneas telefónicas 382-5031 y 382-6532, correo electrónico xhanu@radio.udg.mx y la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Saludos cordiales a quienes nos sintonizan también mediante la página de internet udgtv.com/radioudg/Autlán. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa: Mariana Morán en la asistencia de producción, Arturo Mejía en operación técnica, Benito Villaseñor webmaster y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio presentándole la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Radio UDG Autlán te invita a sintonizar a las 12:30 a Nuestra Salud. A las 5 de la tarde, Radar 102.3. A las 6, La Borra del Café. Y a las 7, El Árbol de Atenea. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al segundo concurso estudiantil de ensayo corto Antonio Alatorre. El tema versará sobre responsabilidad social y sustentabilidad. Podrán participar todos los alumnos inscritos en programas de licenciatura y técnico superior universitario de CUCSUR. El cierre de la convocatoria es el 30 de septiembre. El Centro Universitario de la Costa Sur invita al 23º Congreso Nacional Sociedad Latinoamericana en Percepción Remota y Sistemas de Información Espacial, del 23 al 27 de septiembre. Nuevas tecnologías para la gestión del territorio. es la información que le compartimos esta tarde en la sección de cartelera, a continuación sección cultura.
Punto UDG es cultura.
El flamenco es un estilo de danza propio de Andalucía. Sus principales facetas son el cante, el toque y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas. Se asocia especialmente con la etnia gitana, más que perceptible la fusión de las distintas culturas que coincidieron en Andalucía en la época. El baile flamenco puede acompañar distintos palos. Su realización es similar a un ejercicio físico moderado y tiene probados efectos en la salud física y emocional, denominado flamencoterapia. En España y en diversas partes del mundo se imparte oficialmente los estudios reglados de flamenco en diversos conservatorios de música, conservatorios de danza y escuelas de música de varias comunidades autónomas. Sus movimientos, denominadores comunes de pasión, fervor, nunca decaen. No hay un solo baile flamenco, de hecho, dependiendo del criterio emocional, la disposición de las frases melódicas, tradiciones culturales detrás de cada canción, el baile flamenco se manifiesta en más de 50 palos distintos. Tanto el baile como la música flamenca incluye un grado de alto y de improvisación personal, que toma el cuerpo a través de las expresiones espontáneas de las emociones del intérprete en cada momento de la interpretación. Sin embargo, la expresión personal se debe entender dentro del complejo marco de las tradiciones y patrones rítmicos de la música flamenca. En una actuación de flamenco, el bailarín o bailarina normalmente estará inmóvil durante los primeros momentos, absorbiendo el rasgueo de la guitarra, las palmas y el cante, hasta que la nota del golpe de inspiración. Entonces, él o ella se lanzará a un baile flamenco tan apasionado como la canción que canta el cantor. Se puede ver incluso las explosiones de emoción en las expresiones faciales del bailador a lo largo de la actuación. El papel del bailador flamenco es, esencialmente, el de interpretar físicamente la letra de la canción, que generalmente expresa el gran lamento de las etnias perseguidas de la historia del flamenco, con movimientos de brazos suaves y elegantes que contraen con los golpes reverentes de los pies chocando salvajemente contra el suelo. Los dúos, llevados a cabo por un hombre y una mujer, suelen ser los bailes más intensos. Los bailadores que mantienen fija la mirada constante y agresivamente construyendo entre ambos lo que resulta una competición de pasión, tensión sexual y emoción. En noviembre del 2010, la UNESCO declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a iniciativa de comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia. Además, es Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico Andaluz y está inscrito en el Inventario General de Bienes Muebles de la Región de Murcia, establecido por la Dirección de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Transmitiendo para una sociedad del conocimiento. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Muy bien, pues estamos ya de regreso en Punto UDG, las voces de la universidad, y esta tarde en la entrevista nos acompaña el maestro Agustín Jaime Núñez. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes a todos. Aquí estamos, a la orden.
Pues bien, nos da gusto que nos acompañe. Hay que comentar que en nuestro tiempo el uso de las tecnologías es imprescindible, son herramientas que nos ayudan bastante. Y bueno, el tema que abordamos esta tarde es sobre Office 365. Este tema es interesante y nos gustaría que nos hablara acerca de esta información.
Sí, mira, agradecerte la invitación. En este tema específico, coincide con un curso que se va a ofertar el día de mañana, que tú ya darás los datos más exactos. Es Office 365, que podemos hablar muchos temas. No sé, yo escucho tus preguntas y lo hacemos más ameno, ¿te parece?
Claro que sí, me parece muy bien. En primer lugar, ¿en qué consiste Office 365? ¿De qué se trata esto?
Mira, si retomamos algo de antecedentes de lo que es la familia Microsoft Office, yo te puedo compartir que Microsoft Office nació o fue lanzado el primero de agosto de 1999 como oficial, aunque siempre hay antecedentes más y después. El oficial de esa fecha, porque ya hubo correcciones, otras versiones, como ya sabemos hoy en día, anteriormente solo era para algunas máquinas. Si tú te fijas, el nivel adquisitivo para tener una PC, sobre todo de escritorio, era muy costoso. Entonces, oficialmente la empresa Microsoft, el primero de agosto de 1989, lo lanza, ¿sí? Con operación a máquinas convencionales. Un año después, lo lanza para Windows. Por encargo fue para Macintosh en especial. Si te fijas, hoy la empresa que todos conocemos se ha restringido cierta información de cómo manejar. Dice, ok, lo que es la familia Windows, todos ahí coloquialmente decimos, es que son winderos porque todos utilizan Windows por la paquetería infinidad que tenemos, ¿cierto? Entonces, como esa referencia, y hasta ahorita vamos ya en la versión número 17, no se llama 17, pero ha habido un cambio significativo de una versión, por decir, de la 1 a la 2 a la 3. Lo que te puedo decir, para no salir tanto del contexto de Office 365, es que en el 2011 empezó a funcionar eso, cuando todos nos dimos cuenta que una conexión a Internet de un dispositivo móvil podíamos hacer el cambio como si estuviéramos en una oficina, o llámese smartphone, ¿sí? Pero tengamos en cuenta también que una laptop es un dispositivo móvil. Se llama laptop con características y funcionalidades muy específicas que nos permiten la movilidad de... A diferencia de que si tú ves tu máquina de escritorio comúnmente de los 80, 90, todavía 2000, ¿para qué? Para hacer tus funciones. Si tú te fijas, hoy te toca a ti una era, vamos a llamarle así, que tú puedes tener tu dispositivo móvil, un smartphone o una laptop o una tableta, y tú puedes hacer muchas funciones que anteriormente a lo mejor tus padres solamente le hacían en casa o en su oficina. Entonces, la ventaja de Office tiene las mismas bondades, la única gran diferencia que tiene más aplicaciones, de las cuales vamos a hablar hoy un poquitín, para hacer la funcionalidad de la ofimática con el uso del Internet. Es decir, Office 365, 2013 se liberó, 2016 la universidad, por cierto, adquiere un programa en el cual todos los académicos, sobre todo, tenemos una cuenta de. Entonces, por ahí, pues indagando, en el caso de tu servidor, pues da la carrera de ingeniería en teleinformática y tenemos que estar actualizados en ciertos puntos y rubros. ¿Para qué? Para la optimización del uso de las computadoras. Entonces, así surge en el 2016 que nos lanzan esa gran herramienta que nos la da la universidad con un convenio que hace a la par con otro correo institucional. Y es como surge, así una breve. Te puedo compartir más, pero más me gustaría que tú, si tienes alguna inquietud, con todo gusto.
Pues eso que nos está comentando es muy interesante, que por cierto usted tiene una certificación sobre ese tema.
Sí.
Y bueno, ¿cuáles son, digamos, ejemplos de la aplicación de Office 365?
Mira, lo que lleva a Office 365 son las aplicaciones que ustedes conocen, por ejemplo, Word, Excel, PowerPoint. Hay más en en la gran familia de Microsoft. Yo te puedo mencionar ahorita, por ejemplo, Outlook, que es el correo que todos manejamos, ¿sí? OneDrive, donde todos almacenamos la información. Word, por supuesto, que todos tenemos la herramienta ahí accesible. Excel, la hoja de cálculo. PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams, Class Notebook, Sway, Forms, Stream y muchas más. Son 25 en total. Entonces, el curso ahorita creo nos ofertaron 5 certificaciones, ¿sí? Es una y ya te va a ir diciendo, te hace un pequeño examen en línea y tú lo respondes en base a los conocimientos que adquiriste. Esto te va creando puntos para que tú estés desarrollando las habilidades pertinentes para hacer. Una de las ventajas que yo vi al tomar este curso es de que te invita más a que ya no es de que yo lo tengo este archivo en esta máquina y hasta ya tengo que ir. No, la ventaja maravillosa para mí es tú lo diseñas, lo puedes guardar en tu PC, pero por default te lo guarda en la nube, ¿sí? En la cuenta. Si nosotros hablamos ahorita de un dato que te puedo dar, la universidad nos da por el contrato convenio que es empresarial, pero nos dedicamos a la educación, 50 gigas. Entonces, 50 gigas de capacidad creo que es más que suficiente para que tengas tus cursos, los puedas dar en un ciclo como ahorita el que acaba de terminar, 2019A, y tengas todas tus actividades. Te permite muchas herramientas para que tú les des seguimiento y le compartas a los chicos. Yo ahorita coincido con la experiencia que tengo, es de que es muy buena herramienta el trabajar en línea. ¿Por qué? Porque tus documentos o la información que tú manejes la tienes accesible, salvo a la conexión que tengas, ya sea con uso de datos o en la red Wi-Fi comúnmente, como sea en tu empresa o en tu casa. Entonces, tomando en cuenta eso, son muy buenas herramientas porque tú puedes tener trabajo colaborativo, sí, puedes producir un poquito más, evitando de que digas, es que yo puedo a las 6, es que yo puedo, no, pues tú a la hora que puedas, ahí está el documento, ya está mi parte, nos repartimos, o te toca esto, y adelante. Entonces, de forma general, muchas herramientas de aquí, que son aplicaciones del Office 365, nos van a permitir esa productividad que antes tú tenías que adaptarte a, bueno, me espero. Pero todos tenemos una línea de tiempo en programas del día a día, de tu calendario, lo que tengas de reuniones, actividades y cosas muy personales. Entonces, yo le veo gran productividad, nada más que si dependemos de la conexión a la internet, ya sea en datos o en wifi.
Así es, y bueno, especialmente esta oportunidad de trabajar un archivo o de manera colaborativa es de gran ventaja cuando no se puede coincidir en los tiempos. Me gustaría también preguntarle de acorde a su experiencia como profesor, en el caso de los estudiantes, ¿usted qué percibe? ¿Hay un uso eficiente de las herramientas tecnológicas? ¿O a los estudiantes quizá les hace falta conocer un poco más esas herramientas que están ahí disponibles?
Sí, mira, en este punto te puedo contestar que sí les hace falta conocer estas herramientas y que nosotros, sobre todo como profesores, les mostremos cómo se utilizan y los invitemos a que es una herramienta que nos puede facilitar muchas horas en el caso de equipos de trabajo o compartir información. Yo recuerdo que cuando estudié el siglo pasado, las copias, fue una maravilla las copias. Cargabas 3-4 libros y alcanzabas y lo comprabas o las copias. Hoy por hoy tú le compartes como profesor el archivo digital, tenemos muchas herramientas que utilizamos, por ejemplo, yo te puedo compartir, pero eso sería otro tema de entrevista para que me invites, de las herramientas que utilizo de biblioteca digital, WDG, la red de bibliotecas digitales, y ahí está. También tengo varios cursos que he tomado durante este año y medio, y nos permite cómo los medios digitales están ya a la orden del día. La información, tú haces tu documento, lo compartes una sola vez, pero tienes tu segmento o tu grupo o tu clase según la herramienta que tú decidas trabajar con ellos y adelante. Ellos en cuestión de segundos ya que la copia. No, y tú te das cuenta quién lo lee, si lo leyó, si hizo un comentario. O sea, es una maravilla todo lo digital. No me voy a casar con redes sociales. Yo lo veo como herramientas digitales, cualquier documento que lo subas a la internet o mediante el uso de las redes. No, díganse, como te digo ahorita, redes sociales no. Es algo más que las herramientas y la universidad nos ha permitido y tenemos que adecuarnos. ¿Para qué? Para el conocimiento diverso y ellos puedan emitir un juicio y desarrollar un conocimiento propio en base a la consulta que ellos hagan.
Claro que sí, pues es un tema muy interesante y con mucho gusto agendamos una próxima entrevista acerca de las bibliotecas digitales, que en ocasiones en trabajos de investigación algunos alumnos dicen, bueno, es que no encontré datos, no hay bibliografía, pero no ingresaron al sitio adecuado para obtenerlo. Y me gustaría también comentar, compartir a quienes nos están escuchando, que por cierto habrá un curso taller Office 365 que personal de Microsoft impartirá en el Centro Universitario de la Costa Sur en los días 16 y 17 de julio, en un horario de 9 a 14 horas. Se invita también pues a visitar la página de CUCSUR para más información. Y bueno, ¿hay algún punto que usted
quisiera añadir? Sí, mira, retomando ese curso, que qué bueno que lo traen aquí al campus, que gente de Microsoft se tome el tiempo y venga en sitio. Por lo regular, yo lo tomé a distancia, en línea. Entonces, qué bueno que tú veas un poquito, todavía no pasamos a eso de lo presencial a lo digital, o sea, porque ahí estamos frente al monitor o a tu smartphone o tu pantalla, si es que tienes la fortuna de contar con equipo adecuado para que tú estés adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades, ya que aquí, pues si te quedas, te rezagas. Si sale una versión, pues ya en 3-4 tiempos más, digamos, un año, año y medio, ya está saliendo otra y tienes que actualizarte, esto y lo otro. ¿Para qué? Para transmitirlo y usarlo con los chicos. Entonces, ese curso es muy bueno. Creo ya se llenó. Entonces, pues eso es motivo, según, para que nos generen otro y que tengamos más visitas de, no nada más de Microsoft, que nos puede transmitir y compartir muchísimo, sino que de otras empresas también que colaboren en la educación.
Claro que sí. Pues le agradecemos mucho, maestro Agustín Jaime Núñez, que nos haya acompañado esta tarde en la entrevista.
Gracias, a sus órdenes.
Y llega el momento de despedir el programa. Agradecemos su amable sintonía. Le invitamos para que sigan la programación de Radio UDG. Se despide Silvestre Díaz. Que tengan excelente tarde.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.